Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas. Y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal, mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz en español de Pars Today. Estamos con otro programa de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde van a conocer los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 29 de la sura que perdona.
Ya qawmi lakumul mulku al yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala fir'aun ma uriikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad.
Pueblo, habiendo vencido en la tierra, vuestro es el dominio de hoy. Pero cuando nos alcance el rigor de Alá, ¿quién nos librará de él? Faraón dijo: yo no os hago ver sino lo que yo veo, y no os dirijo sino por el camino recto.
En el programa pasado dijimos que un dignatario egipcio justo, a quien el Sagrado Corán llama Momin al-Firun, que había ocultado su fe en el monoteísmo, disuadió al faraón y su camarilla, primero diciendo que Moisés, que había crecido en el palacio real, no merece un castigo tan duro. En segundo lugar, confrontar a una persona de palabras sólidas y carácter digno conllevará peligros. Tercero, no es necesario que el gobernante tome una acción tan severa, ya que si Moisés es un mentiroso, Dios lo castigará. Y cuarto, no es posible que Moisés tenga razón. Y en tal caso, nosotros, los egipcios, sufriremos el castigo divino. La ley que le recitamos ahora continúa las palabras del consejo para el faraón, de este verdadero creyente, quien quiere decir que hoy está gobernando la vasta tierra de Egipto y tiene control sobre todo. Por lo tanto, Moisés no tiene poder para lastimarle. Pero si lo mata y Moisés tiene razón en su contienda, entonces ¿quién lo salvará de la ira de Dios? Así que mejor piense en las consecuencias de tales acciones. Estas palabras, de alguna manera, afectaron a los cortesanos del faraón, pero el tirano continuó insistiendo en su decisión de matar al mensajero de Dios, alegando, como todos los malhechores, que su decisión era la correcta. Digamos algunas palabras sobre el hombre creyente de la corte del faraón. Había creído en la misión de Moisés, pero ocultaba su fe, ya que amaba a Moisés de corazón. Consideró que le correspondía defender a Moisés. Era inteligente, meticuloso, discreto y muy sensato, quien ayudó a Moisés en un punto crítico y lo salvó de una peligrosa conspiración que apunta a su asesinato. Es de destacar que uno de los puntos en la bendita ley es taguiyá, u ocultación discrecional de las creencias de uno en una atmósfera hostil. Esto no es debilidad y miedo, sino que es un medio efectivo contra los tiranos arrogantes a través de los cuales se puede exponer los secretos de los enemigos. La ocultación de creencias, planes y estratagemas durante las luchas contra los enemigos puede infligirles golpes severos. El hombre creyente de la corte de Faraón empleó los mismos medios para prestar servicio al profeta Moisés y salvar su vida en una coyuntura crítica. ¿Qué es mejor que tener un partidario creyente para defender a uno en la administración del enemigo, a través del cual uno puede penetrar en la profundidad del asiento del poder del enemigo y obtener inteligencia, sobre todo, informar a los seguidores, impresionar las mentes de los tiranos y alterar sus planes y estratagemas?
Esta aleya nos enseña los siguientes puntos. 1. En momentos cruciales, ocultar la fe para exponer las conspiraciones de los enemigos o disuadir a los enemigos de los de sus diseños asesinos es un acto valioso. 2. Todos los tiranos y delincuentes, ya sea del pasado o del presente, imaginan que sus decisiones son correctas y no permiten que nadie comente sus actos. Se consideran los autores intelectuales y otros carecen de conocimiento e intelecto. Esto es mera ignorancia e inanidad. 3. Es deber de los fieles advertir a los culpables y pecadores y prohibirles actos viciosos, incluso si son gobernantes poderosos como el faraón. 4. No prestar atención a las advertencias y considerarse uno mismo como el sabio absoluto del mundo es la característica de los tiranos y los faraones. 5. Entre las características de los malhechores y tiranos está considerar su propio comportamiento como normal, mientras que afirman que el comportamiento de los justos no es normal. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Y ahora escucharán las aleyas 30 y 31 de la sura que perdona.
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
Pueblo, temo por vosotros un día como el de los coalicionistas, como ocurrió al pueblo de Noé, a los aditas, a los tamudeos y a los que vinieron después de ellos. Alá no quiere la injusticia para sus siervos.
Aunque Faraón insistió en matar a Moisés, el hombre fiel entre los próximos no renunció a sus esfuerzos. Señaló el destino de las naciones anteriores en un intento por despertar la conciencia latente de los cortesanos. Los egipcios en ese momento eran relativamente civilizados y alfabetizados y sabían sobre los relatos de los historiadores de los pueblos antiguos, como los de Noé, aditas y tamudeos, cuyas tierras no estaban muy alejadas de las suyas y estaban más o menos conscientes de su terrible destino. Estas aleyas indican que el hombre creyente en la corte de Faraón, después de plantear objeciones en cuanto a la conspiración contra la vida de Moisés, enfrentó la severa resistencia de Faraón, que confirmó su orden de quitarle la vida a Moisés. Sin embargo, no desistió de hacer esfuerzos, ya que consideró apropiado hacerlo, y pensó en recordarle a la gente rebelde la historia de los pueblos antiguos y advertirles que no se les inflija las mismas aflicciones para que puedan despertarse y revisar su decisión. Él dijo: «Ustedes son conscientes del destino que le sucedió a las naciones, de Noé, aditas, tamudeos y otros. Fueron exterminados debido a su tiranía y persistencia contra las leyes divinas. Me temo que la civilización egipcia podría estar condenada como las naciones del pasado». Recalcó que fueron destruidas por sus actos viciosos y no por la injusticia de Dios, ya que Dios no hace daño a nadie.
Estas aleyas tienen las siguientes lecciones. 1. La reflexión sobre el destino de las generaciones pasadas es como una luz que nos muestra el camino correcto. 2. Si las creencias y los hechos incorrectos se convierten en un hábito, conducirán a estas personas hacia la autodestrucción. 3. Dios es justo, y creer en su justicia es un artículo de fe para los verdaderos creyentes, por lo que nunca debemos estar desesperados por la esperanza, incluso en las circunstancias más adversas.
Y ahora escucharán las aleyas 32 y 33 de la sura que perdona.
وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.
Pueblo, temo que viváis el día de la llamada mutua, día en que volveréis las espaldas y no tendréis a nadie que os proteja de Alá. Aquel a quien Alá extravía no tendrá quien le dirija.
En la continuación de sus advertencias, el verdadero creyente en la corte de Faraón les dijo: si la ira divina cayera como el destino de las naciones, no habrá escapatoria y nadie estará inmune y a salvo de ella. En ese día, incluso si se llaman entre sí para pedir ayuda, será en vano, y ninguno será capaz de ayudar contra el poder infinito de Dios. Los extraviados por Dios son los incrédulos y pecadores incondicionales que nunca escuchan la palabra de la justicia. De hecho, aquellos que están seguros ese día son aquellos que siguieron el camino de los profetas y los imames infalibles, cuyas palabras los desviados siempre se oponen y por lo tanto se descarrían.
De estas aleyas aprendemos que, 1. Advertir a los pecadores sobre las consecuencias de sus obras debe considerarse como un deber de los fieles, tal como los padres advierten a sus hijos cuando se acercan al fuego. 2. La guía y la mala orientación están en manos de Dios, pero somos nosotros los humanos quienes lo preparamos. 3. No hay un tercer camino entre la orientación y el error. Cualquiera que se niegue a elegir la guía divina se ha extraviado y terminará en destrucción y castigo en el más allá.
Estimados oyentes, finalizamos aquí nuestro programa de hoy y nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión. Esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Hasta la próxima. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los Derechos Humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. Nancy Loy, quien les habla, Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los Derechos Humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. En esta edición abordamos los recientes crímenes de guerra perpetrados por el ejército de Myanmar, Birmania. Tras recientes investigaciones de la organización no gubernamental Amnistía Internacional sobre la situación del Estado birmano de Rakhine, esta organización pro derechos humanos ha reunido nuevos indicios de que el ejército de Myanmar está cometiendo crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos. La operación militar sigue en marcha, lo que incrementa las probabilidades de que se cometan más crímenes. El nuevo informe de Amnistía Internacional, titulado Nadie puede protegernos, crímenes de guerra y abusos en el estado de Rakhine de Myanmar, se expone detalladamente cómo el ejército de Myanmar, conocido como Tat Madaw, lleva matando e hiriendo a civiles en ataques indiscriminados desde 2019 en múltiples ataques armados sin respetar el principio internacional de la separación de los militares de los civiles. Las fuerzas de Tat Madaw también han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, así como desapariciones forzadas contra la etnia rohingya. Nicolás Bakelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental y el Sureste Asiático, dice: menos de 2 años después de que la indignación sacudiera al mundo por las atrocidades en masa perpetradas contra la población rohingya, el ejército de Myanmar vuelve a cometer terribles abusos contra los grupos étnicos en el estado de Rakhine. Añade que las nuevas operaciones en el estado de Rakhine muestran a un ejército no rehabilitado que, sin mostrar arrepentimiento ni rendir cuentas, aterroriza a la población civil y perpetra violaciones generalizadas como táctica deliberada.
Amnistía Internacional llevó a cabo 81 entrevistas, 54 en el terreno, en el estado de Rakhine y a finales de marzo de 2019, y 27 a distancia con personas que viven en las zonas afectadas por el conflicto. Las personas entrevistadas son de etnia Rakhine, Miro, Rohingya y Hami, y de religión budista, cristiana y musulmana. La organización analizó también fotos, videos e imágenes de satélite y entrevistó a autoridades de ayuda humanitaria, activistas de derechos humanos y otras personas expertas. Basándose en entrevistas y en otros indicios como imágenes de satélite, Amnistía Internacional documentó 7 ataques ilegítimos en los que murieron 14 civiles y resultaron heridos al menos 29. La mayoría de estos ataques fueron indiscriminados y algunos pueden haber sido ataques directos contra la población civil. A finales de enero, un niño de 7 años de etnia Rakhine murió en el pueblo de Tamihala, municipio de Ratedaung, durante los combates entre el ejército de Myanmar y el ejército de Arakan, a consecuencia de un disparo de mortero efectuado casi con certeza por las fuerzas birmanas. A pesar de la gravedad de las heridas del pequeño, los soldados de Myanmar no permitieron a sus familiares llevarlo al hospital hasta varias horas después. El niño murió al día siguiente. En otro incidente sucedido a mediados de marzo en el pueblo de Iwar Wantau, municipio de Mrakub,
La explosión de un proyectil de mortero del ejército de Myanmar hirió como mínimo a 4 personas y destruyó una casa perteneciente a Hala Shiswin Mao, hombre de etnia Rajine de 37 años, que declaró: "Oí una explosión muy fuerte y una gran bola de fuego cayó sobre nosotros. Tomé en brazos a mi hija. Al mirar hacia atrás, vimos que la mitad del tejado de nuestra casa había desaparecido". El análisis de las imágenes de satélite confirma la destrucción de un edificio en el pueblo de Iwar Wantown, así como la presencia de nuevos elementos de artillería en la base de la policía cercana.
Estimados oyentes, están en sintonía de Pars Today. Si bien las comunidades de etnia Rajine se han llevado la peor parte de las violaciones perpetradas por el ejército en esta campaña, otras comunidades, incluida la Rohingya, también han sufrido. El 3 de abril de 2019, un helicóptero del ejército disparó sobre los jornaleros rohingyas que cortaban bambú y mató al menos a 6 hombres y muchachos, hiriendo al menos a otros 13. Los ataques directos contra civiles y los ataques indiscriminados que matan o hieren a civiles constituyen crímenes de guerra. Amnistía Internacional también ha documentado la toma de posiciones del ejército en el complejo de templos de Emerauk U y sus temerarios ataques en la zona. Las imágenes de satélite confirman la presencia de artillería cerca de los templos y las fotografías muestran la destrucción de los mismos. Si bien la organización no ha podido determinar a quién cabe atribuir la responsabilidad de los ataques, al establecer su base cerca de los monumentos, el ejército de Myanmar ha expuesto unos bienes históricos y culturales a la destrucción y el deterioro, violando así el derecho internacional humanitario. Amnistía Internacional también documentó 7 casos de detención arbitraria en el estado de Rajine desde enero de 2019. Las detenciones fueron solo de hombres normalmente de etnia Rajine y en edad de combatir, y con frecuencia fueron acompañados de torturas y otros malos tratos para conseguir información sobre el ejército de Arakan. Amnistía Internacional asimismo documentó la desaparición forzada de 6 hombres a mediados de febrero, 1 de etnia Emro y 5 de etnia Rajine. Una mujer dijo haber visto a uno de los hombres bajo custodia del ejército. Desde entonces, los familiares de estos hombres no han tenido información alguna sobre su destino ni su paradero. A pesar de que esta última oleada de violencia ha ocasionado el desplazamiento de más de 30.000 personas, las autoridades de Myanmar han bloqueado el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas. Las autoridades están agravando el sufrimiento de la población civil al bloquear el suministro de medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria a quienes lo necesitan, incluidos niñas y niños, ha dicho Nicolás Bekeling. Además, denuncia que la población civil del estado de Rajine está pagando un precio elevadísimo por los ataques del ejército y sus secuelas, pero el gobierno sigue optando por guardar silencio sobre esta crisis que se agrava vertiginosamente.
La última operación del ejército en el estado de Rajine se lanzó menos de 18 meses después de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas de seguridad myanmaras contra la población rohingya. Más de 900.000 personas de etnia rohingya siguen viviendo en campos de refugiados en el vecino Bangladesh. Y el nuevo informe de Amnistía proporciona aún más evidencias de que para ellas no es seguro volver. La Organización de Amnistía Internacional dice: estos nuevos indicios hacen aún más acuciante que la ONU actúe frente a todo el abanico de crímenes atroces perpetrados por el ejército de Myanmar en el estado de Rakhine y en los estados myanmaros septentrionales de Kachin y Shan. Una misión de investigación de la ONU ha pedido que los altos mandos del ejército myanmaro sean investigados y juzgados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y genocidio. Ante la ausencia de rendición de cuentas a nivel nacional, Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad de la ONU que remita con carácter de urgencia la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional e imponga un embargo total de armas. Los socios internacionales de Myanmar también deben plantearse sus relaciones con los líderes militares de países y aplicar sanciones dirigidas contra altos mandos a través de órganos multilaterales como la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Nicolás Bekelin dice que con el ejército de Myanmar cometiendo atrocidades tan desafiantemente como siempre, está claro que la presión internacional debe intensificarse. Afirma también que la comunidad internacional ha fracasado reiteradamente a la hora de detener los crímenes del ejército de Myanmar y proteger a la población civil del país. El Consejo de Seguridad de la ONU se creó para responder exactamente a este tipo de situaciones y ya es hora de que se tome en serio su responsabilidad, recuerda el responsable de Amnistía Internacional.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes de Pars Today, a continuación escucharán un capítulo más del documental titulado Musulmanes Canadienses. Aborda el efecto de los atentados del 11S sobre la comunidad islámica.
Los musulmanes de todo el mundo se han enfrentado, después del 11S, a una ola de ataques organizados por parte de los medios de comunicación más poderosos, cuyas consecuencias han sido la expansión del malentendimiento y la publicación de noticias falsas en los informes sobre los musulmanes. La repetición de imágenes estereotipadas sobre los musulmanes, que hacen hincapié en su comportamiento violento e inaceptable, allá en el camino para la justificación de cualquier comportamiento en contra de los musulmanes por todo el mundo. Gracias a las noticias partidistas, a los programas de entretenimiento y la ausencia de medios de comunicación independientes y comprometidos, la televisión lidera una lucha secreta en unos tiempos en los que las mentes de la audiencia no están en posición de hacer un análisis crítico. Angie Balata, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto, cree que
el Islam político es término de la CNN para designar a los terroristas musulmanes. Es otro giro, otro eufemismo para decir terrorista musulmán. Por eso dicen Islam político. Creo que esas dos palabras desprenden dos significados opuestos. En el sentido de que político siempre se ha visto como algo que no es bueno, algo que provee mucha tensión. El Islam, al contrario, es una religión de paz, así que tenemos dos palabras prácticamente opuestas. En los medios de comunicación occidentales se utiliza Islam político para designar a los terroristas. Y personalmente me parece ofensivo porque, sí, la política de algún modo forma parte del Islam, ya que la política forma parte de todas y cada una de las religiones que existen. Siempre hay alguna forma de política en ellas. Pero decir Islam político es darle una cierta connotación negativa.
Durante una conferencia en la Universidad de Toronto, presentada por estudiantes musulmanes sobre la relación entre los medios de comunicación y el Islam, la doctora Bullock dio una charla. Comenzó señalando el modo de nombrar tan artificial que tienen los medios.
No se ha hecho mucho desde los medios de comunicación para señalar en sus noticias que básicamente era una creación de la CIA. Le entrenaron durante muchos años, al igual que a los talibanes, que también eran criaturas de la CIA, además del fundamentalismo afgano y pakistaní. Pero cuando los talibanes no devuelven sus favores, se convierten de pronto en terroristas. Antes de eso, eran luchadores por la libertad.
La doctora Bullock explicó cómo los periódicos presentan una imagen falsa de los musulmanes utilizando fotografías que inspiran a los lectores. Muestra uno de los últimos números de la revista Time y analiza el artículo como ejemplo. Muestra un número de la revista Asisa, publicada por mujeres musulmanas norteamericanas, y expresa que los medios de comunicación musulmanes pueden ayudar hasta cierto punto a corregir las interpretaciones falsas. Sin embargo, el doctor Shihab no es tan optimista con respecto a los grandes medios.
Podríamos responder a esta pregunta diciendo que nos portamos bien con los medios de comunicación, pero también podríamos ser sus amigos. Nos portamos bien con ellos, pero podríamos ser amigos. Por desgracia, los medios tienen un largo historial de falsedad y enemistad con los musulmanes y el Islam. Y si me queda algo de vida, yo, hoy, si aún me queda aliento, no voy a alabar a los medios. Hoy me dedicaré a exponer la verdad de los medios. Levanta la mano, hermano. No puede levantarla. Eso es lo que hacen los medios de comunicación. Los medios están metiendo miedo para eliminar a la fe. Cuando la gente no te conoce, lo más probable es que te tenga miedo. Y si alguien te tiene miedo, lo más probable es que te odie y no se una a tu fe. El miedo elimina a la fe. El dolor elimina el poder. Y esto es lo que los medios intentan llevar a cabo.
Los musulmanes están siendo bombardeados por los medios de comunicación, por su imagen en ellos. Esta es la segunda parte del problema. Especialmente después del 11S, o incluso antes del 11S, cada vez que había un conflicto en Oriente Medio, se atacaba a los musulmanes debido a los extremismos de ciertas personas que afirmaban hacerlo en nombre de la religión. Así que de las dos partes nos hacen sentir que no somos quienes somos, no nos hacen sentirnos orgullosos. Y la imagen de los medios de comunicación hace que ser musulmán resulte más difícil.
Los recuerdos de que algunas personas hayan muerto asesinadas por alguien aunque haya sido una excelente persona, aunque haya hecho obras muy buenas, los medios solo se centran en esas pocas cosas que no hizo bien. Y así pueden justificar sus puntos de vista mostrando lo malo. Así que sí, los medios de comunicación hoy en día pueden conseguir que alguien parezca mucho mejor o peor de lo que realmente es.
A pesar de los grandes esfuerzos por parte de los musulmanes para reaccionar contra los medios occidentales y su audiencia, parece haber muchos métodos que aún no han sido analizados.
Existen dos términos que la gente de todo el mundo, todos los seres humanos, han interiorizado de tal manera que parece como si no pudieran sentirse bien cuando los escuchan. Terrorista y extremista. Mencionad cualquiera de estas palabras y todos tendrán la misma reacción. No se sienten bien con las palabras terrorista o extremista. Ahora, a la gente se les presentaron estos términos en las noticias, en horario de máxima audiencia. Los han escuchado suficientes veces. Han visto imágenes, han visto cosas que les han hecho sentir, que no les han dejado dormir. Y después de un tiempo, han empezado a utilizar terroristas musulmanes. Extremistas musulmanes, terroristas musulmanes, terroristas musulmanes. ¿Ya habéis escuchado a nuestro hermano Faisal hablar de esto durante su charla? ¿Habéis escuchado lo que ha dicho nuestro hermano Davud? Que las estadísticas muestran que en 2001 un 23 o un 29% de la población estaba en contra del Islam y los musulmanes. Habíamos luchado mucho para conseguir bajar hasta un 15 o 16% y ahora está cerca del 33 o 34%.
Creo que el Islam tiene una mala imagen en el mundo occidental, principalmente debido a los medios de comunicación, que de algún modo lo persigue. Y creo que mucha gente no tiene tiempo suficiente y no utiliza ese poco tiempo para aprender. Creo que nuestras vidas están ocupadas desde el momento en que nos levantamos por la mañana. Hay que llevar a los niños al colegio, ir a trabajar, volver a casa, hacer la cena. Cuando nos podemos sentar a ver las noticias, ya son las 11 de la noche y estamos exhaustos. Así que vemos el programa durante un rato y nos creemos esas imágenes, esas ideas. Es muy fácil decir, sí, claro, apagar la televisión e irnos a dormir. Mucha gente no intenta llegar a más y tampoco nos animamos unos a otros a intentar aprender más cosas.
Ahora nos enfrentamos a algo llamado el mundo de la cámara. Están luchando contra nosotros con una cámara, con un micrófono, con un periódico, con los ordenadores y el mundo digital, etc. Están luchando contra nosotros con este equipamiento tan particular y están equipados con la mentira. Sí, están equipados con la mentira y lo saben. Así que nosotros tenemos que defender el Islam y defendernos nosotros. Defender a nuestra generación y asegurarnos de que los defendemos también con una cámara, con un micrófono y con un periódico. Tenemos que ser no solamente personas a las que se mete dentro de una jaula y que dicen, no, soy inocente. Nosotros estamos equipados con la verdad. Ellos están equipados con la mentira. Por cierto, hablando de cámaras, esto es algo que me gustaría que se escuchase por todo el mundo, especialmente en el mundo musulmán y en los lugares en los que los musulmanes sufren debido a los abusos que hay contra nosotros por todo el mundo. Me gustaría que esto se escuchase en algún lugar donde la realidad sea así. En un país musulmán, en un grupo musulmán, lo que sea, donde se les envía apoyo como agua, azúcar, arroz, comida. Antes de enviarles estas cosas, deberían enviarles cámaras. Cámaras gratis. Estamos en el mundo de la cámara. Hay que capturar la realidad y mostrársela al mundo. Los medios de comunicación reales no están haciendo su trabajo y no están siendo reporteros responsables, porque, creedme, muchos de los reporteros de los medios, y yo mismo he sido reportero para las Naciones Unidas, si realizan un trabajo responsable, serán despedidos. Porque están equipados con la mentira.
En concreto, en Canadá, las noticias que vemos hoy no representan la verdad. Tenemos la CNN, que es algo como la versión de Hollywood de las noticias, y tenemos Al Jazeera, que todo el mundo sintoniza cuando oímos hablar de que un terrorista ha enviado un vídeo. Y entre estas dos cadenas principales tenemos los medios canadienses y británicos, que, aunque de momento están intentando ser neutrales, tampoco son tan fieles a la verdad. Henry Kissinger, que fue un famoso diplomático estadounidense, dijo que lo que cuenta no es la verdad, sino lo que se percibe como si fuera verdadero. Para nosotros, eso significa que lo que importa no es que el Islam se base en la paz, sino cómo nos ve el mundo. Y el modo en que nos ve el mundo es del modo en que nos representan hoy los medios de comunicación.
Debido al poder de los medios de comunicación, se están creando ciertas imágenes y se están grabando en el subconsciente de la gente de nuestros tiempos. Así que se está empezando a ver a los pueblos a través de esas imágenes. Dentro de un tiempo, la gente tendrá dificultades dependiendo de su país de origen, de dónde vienen, de su nivel de educación. Quizá no se le respete como se debería, o por cualquier otra razón, se les pondrán trabas para conseguir trabajo en los primeros puestos. Tendrán que esperar un tiempo para después tener que probar su valía. Tampoco era fácil en épocas anteriores.
Aquí en Canadá se nos llama minoría visible, pero no somos visibles en absoluto. No se nos ve. Nos puedes espantar como a una mosca. En Jamaica soy más un ser humano. La gente me contrata por mi humanidad, no como aquí. Aquí el color es importante. Solo soy una chica negra paseando por la calle, aunque sea profesora universitaria. Cuando subo en el ascensor, hay gente que piensa que soy la señora de la limpieza, que trabajo en mantenimiento o algo así.
Creo que es porque los medios lo han hecho así, que todo lo que la gente ve y aprende sobre el Islam es lo que ocurre al otro lado del océano, en la otra parte del mundo. Cada vez que vemos o escuchamos algo sobre el Islam, ya sea en la radio o en la televisión, siempre es algo violento. Una guerra aquí, otra allá, las luchas entre israelíes y palestinos. Es constante. Es algo constante. Tenemos muy pocos momentos y muy de vez en cuando en los que se habla de algo realmente positivo sobre la comunidad islámica. Aquí, aparte del Ramadán y de las celebraciones, quizá ahora que en los últimos años hemos tenido a unos pocos musulmanes que se involucran en la política, quizá eso haga que las cosas empiecen a cambiar. Pero realmente cualquier información que escuchamos sobre el Islam o la comunidad islámica es, en general, sobre guerra o violencia. No llega nada positivo a Canadá sobre el Islam.
Internet es el medio de comunicación más neutral que existe. Todos los demás son partidistas hacia el mal. Especialmente la televisión, yo lo veo así, porque enseñan esto y lo otro, pero han demostrado que la televisión está más orientada hacia la violencia, cualquier cosa explícita. Es difícil poder ver algo bueno en la televisión, porque la gente se aburre. Las imágenes que salen en la pantalla del televisor, si son imágenes explícitas, violencia y cosas parecidas, entonces se vuelven interesantes. Este tipo de programas son los que se emiten en horario de máxima audiencia, los que son explícitos. Y no es porque la gente sea mala, sino porque la televisión nos está bombardeando con contenidos de ese tipo. Así que me gustaría intentar que los musulmanes no utilizasen la televisión como un medio de expansión del Islam.
Aunque la idea de Mulan sea práctica para algunas familias, hay otros musulmanes que creen en otros medios más activos. El ingeniero Siddiqui, uno de los hombres de negocios con más éxito de Toronto, dice que el Congreso Musulmán Canadiense tiene un programa anual a través del cual se crea una beca para garantizar la educación de 10 musulmanes que estudien periodismo, derecho o ciencias sociales. Así atraen la atención de los musulmanes y la cooperación financiera.
La responsabilidad de los musulmanes tiene dos puntos. Número uno, tienen que salir y formar parte de la sociedad, mostrar que sus enseñanzas no son tan distintas y que, en lo que respecta al terrorismo, la ley musulmana lo prohíbe. En lo que se refiere a la religión, no hay ningún apoyo. Si se ha justificado, ha sido individualmente, por razones propias, personales. Así que no debería estar asociado con una religión.
Los medios de comunicación pueden retratar al Islam o a los musulmanes como peligrosos, como una amenaza. Pero yo creo que no lo somos. Creo que la mayoría de musulmanes, y estoy hablando de más de 1 billón de personas, son esencialmente personas amables, buenas, solícitas, que se preocupan demasiado de sus propias vidas, de formar una familia, de su comunidad, y no de volar un edificio en alguna parte de Occidente. Lo que realmente me fascinó cuando empecé a aprender sobre el Islam, lo que realmente destruyó el estereotipo que tenía, es que de 1.500 millones de personas que son practicantes del Islam, menos del 50% son árabes.
El director del CMS, el doctor Al-Masri, cree que el entrenar a los expertos, fortaleciendo su entrada al circo de los medios de comunicación, es la mejor manera de enfrentarse a los medios occidentales. Incluso si la tendencia no resultase tan bien como se espera, se podría pensar en acorralar a los medios profesionales confiando en los recursos mejor entrenados. Ponentes como el doctor Faisal, el doctor Monir Al-Hasim o Dawood Alibi recolectan los donativos para este propósito, haciendo que su público conozca bien este asunto tan importante. Los estudiantes que han disfrutado de estas charlas también comparten sus experiencias con los demás.
Y no estoy aquí para decir ya está, es irreversible. Todo va cuesta abajo, no hagáis nada. Hay muchos musulmanes que ya han adoptado esta postura fatalista hacia las cosas y han dicho ya está. Incluso han consultado el hadiz que dice que cada generación será peor que la anterior, hasta que nos encontremos con el Señor. Y si dicen que cada generación encontrará cosas peores que la generación anterior, entonces, ¿qué esperas? ¿Para qué vamos a hacer algo? Es una ignorancia terrible acerca del Islam, y es lo que tenemos que parar. Y por eso necesitamos desesperadamente, más que nadie, el Congreso Islámico Canadiense.
Cuando los medios de comunicación dicen algo contra nosotros, lo más probable es que la mayoría no hagamos nada. No nos queremos involucrar. Muchos padres animan a sus hijos a que no se involucren porque se meterían en problemas con la política, así que nunca acabará. Existe un miedo a involucrarse y defender nuestros intereses. Estamos preparados, fácil y rápidamente, para no defendernos. Sin embargo, los no musulmanes están preparados para comenzar con nuestra lucha y hacen comentarios sobre nosotros y sobre la paz que nos merecemos.
Somos ciudadanos que cumplen la ley. Solo queremos practicar nuestra religión. Nuestra religión trata sobre la paz, sobre el amor, sobre la familia, sobre la unidad, sobre la crianza de nuestros hijos. Tenemos casi los mismos, si no los mismos valores, los mismos pilares. Quiero que mis hijos estén sanos, que crean en Dios, que tengan una educación, que tengan buenas relaciones, ya sean hombres o mujeres, que se casen, que tengan un hogar decente, que formen parte de la sociedad. Creo que no se diferencia mucho de lo que cualquier padre puede querer para sus hijos. Pero pienso que lo que tenemos que hacer es salir y decirlo, para que la gente pueda verlo. Y lo iremos viendo cuanto más participen los musulmanes en la comunidad y en la sociedad.
Podemos dar los mejores consejos y recomendaciones a los demás, y podemos confundir a la gente, distrayéndola e intentando convencerla de algo. Pero la gente que realmente sabe no perderá sus derechos al final del día.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.